Claro, tienes el metrónomo puesto. Ya está.
¿Grabando?
Esto es. ¿Puedo hacerlo yo? Que me apetece.
Ahí
está.
Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Otter Talks. Hoy tenemos un invitado muy especial, David López Galván, bienvenido.
Muchas gracias, muy especial.
Muy especial. ¿Por qué no?
Qué honor.
No, sí que es un invitado hiper especial, una persona de las más polifacéticas seguramente que conocemos.
Wow, me ruborizo, ¿eh?
Qué bonito.
Que no es falsa modestia, ¿eh? Mucho menos.
No, pero sí se te ve que no te gusta que hablen bien de ti. ¿Qué pasa con esto?
No sé, me da un poco de respeto. Yo creo que es el diálogo interior de cada uno, ¿no? Que al final es...
Puede ser que hayamos un poquito de esto. Bueno, pero muy especial, sí, en lo polifacético que eres, en tu papel dentro del sector hotelero, que es un papel un poco curioso porque no hay muchos en tu posición. Ya nos contarás a qué te dedicas y no hay muchos con tu recorrido tampoco. Entonces, bueno, hablaremos un poquito de esto. Hoy hablaremos de polivalencia, hablaremos un poco de las especialidades también y hablaremos de cómo se desarrolla una carrera profesional a través de estas cosas. Si te parece, si no, cortamos aquí y nos vamos.
Pues yo creo que podemos cortar. Pero vale, muchas gracias. Vamos a entrar al turrón. Un golpe al micro, ¿tengo que decirlo?
Sí.
Sí, solo.
Sí. Bienvenido, David, de verdad. Y bueno, como sabes, como has visto todos los episodios de Hotel Talks, no vamos a preguntarte un poco tu impresión sobre todo lo que has visto, pero sí sabes que cuando empezamos hablamos de un objeto, ¿no? Para empezar un poquito a conocerte y que te conozcan. Siempre pedimos que llevemos un objeto a nuestros invitados que le identifique, cuente un poquito de ello. Pero hay dos opciones: o lo cuentas tú o nos dice qué es el objeto y durante el transcurrido del podcast nosotros vamos adivinando por qué has pensado en este objeto. Aunque empezamos no muy bien, porque el objeto yo aquí no lo veo. Pero bueno, ya nos contará por qué. A lo mejor es algo, por eso, o sea, está justificado por el tipo de objeto que es.
La segunda fórmula.
Ok.
Y vale. Creo que le va a dar un poquito más de interés al objeto.
Venga.
El objeto, os digo ya el objeto que es.
Sí. Vale.
Y a ver si intentáis adivinar el por qué.
Esto me gusta.
Que posiblemente si lo adivinéis. El objeto es un micrófono. Que prometo traer, ¿eh? En otro momento.
Sí. Un micrófono.
Que sepas que empieza ya con la deuda, yo te lo comentaba antes de grabar, si ya no te he nada, ya está en deuda con nosotros, ¿eh? Y cobramos caro, aquí te lo digo para que tú lo sepas. Un micrófono,
es el objeto, sí.
Hombre, yo ya me adelanto un poquito, porque un poco me comentaste que te gustaba ser actor o tiene un background, ¿no?, de arte dramática. Yo digo que te representa porque te encantaría ser cantante. O lo eres y nadie lo sabe. Y aquí es donde se va a descubrir.
Gracias a Dios, ¿no? Se me ha añadido adelanto. Gracias a Dios por la salud auditiva de la gente.
Sí, soy Paulina Rubio.
No, me encantaría. Sí. Total, soy Paulina Rubio. No soy cantante. Tiene que ver por ahí. Sí, estudié arte dramático. O sea, mi formación es verdad que estudié arte dramático. Esta es mi formación profesional. Y creo que todos un poquito, aunque no hayamos estudiado arte dramático, somos un poco actores, ¿no? Dentro de nuestros roles profesionales, que al final es un poco lo que nos lleva, ¿no?, a este podcast.
Sí, totalmente.
Tenemos que ser un poco actores, ¿no? Esta es la representación. A mí me gusta pensar en la hotelería, en la hospitalidad en general, que es una gran función. Cuando nosotros recibimos a nuestros huéspedes, estamos actuando, ¿no? Y que no siendo falsos, y muchísimo menos, ¿eh? Actuamos con alma, actuamos con corazón, pero somos actores. Pero sí, mi formación es de arte dramático, mi formación principal. Tiene que ver un poco con esto, no con ser cantante, pero tiene que ver un poco con esto, sí, estás acertado.
Muy bien, muy bien.
Me hace gracia que hable de la representación, porque recuerdo mi primer día en la recepción de un hotel hace, por desgracia, muchos años. No voy a dar el año para no parecer más viejo de lo que soy.
Como las celebrities,
¿verdad? Sí.
Que me dice la edad.
Pero lo primero que me dijo mi jefe de recepción en este momento es ponte el disfraz. Cuando pases por esta puertita, ponte el disfraz y ahí no seas Fabián, sé recepcionista en esta época del Hilton, ¿no? Y es una visualización mental que ayuda mucho a entrar en este rol, ¿no? De que las cosas no te afecten en lo personal, cuando un cliente se te queja, cuando alguien a lo mejor no tiene las formas que te gustaría, ¿no?, contigo, un compañero incluso. No, aquí soy Fabián, el recepcionista y no soy yo.
Fíjate, yo a los equipos que lidero o que lideraba en mi trayectoria profesional, muchas veces les digo, hago una reflexión, ¿no? nosotros tenemos que desdoblarnos, ¿no? Tenemos que ser el yo profesional y el yo personal, nuestra mochila. Pero aquí abro un melón, ¿eh? No sé si podemos abrir melones.
Podemos abrir melones. Este podcast vale abrir melones.
Me encanta abrir melones. Tengo cuatro ya preparados. Ya, porque al final ocurre lo siguiente, ¿no? En la industria, cuando yo entré en la industria, ¿no? Era como la mochila de tu carga personal se queda en la puerta del hotel y tú entras. Pero claro, aquí estamos obligando a la gente a que tenga un desdoblamiento de la personalidad, que sea dos personas. Claro. Todo el mundo llevamos nuestra mochila. Yo creo que lo que tenemos que hacer, o a lo mejor como líderes, tenemos que impulsar a la gente o darles la formación para que sepan gestionar su mochila personal dentro del trabajo. Y que esto afecte lo menos posible, pero no dejarla y no ser dos personas, ¿no? Que está muy bien esa reflexión del disfraz, porque al final efectivamente somos actores, pero del mismo modo que el actor cuando se pone a actuar enfrente de la cámara, también viene con su background personal. Es más, necesita, bueno, depende de la escuela de actores a la que nos vayamos, también es verdad.
Otro melón,
pero creo que este es otro podcast. Pero necesita de nutrirse de su experiencia personal, ¿no? Al final. Uh-huh. Entonces yo creo que la idea de enseñarles a los equipos o a los roles directivos a gestionar sus emociones o gestionar su mochila personal es mucho más interesante que la de obligarles a dejarla detrás.
Totalmente.
A dejarla en la puerta. Claro. Porque si no, nos estamos pidiendo algo que es un imposible.
Totalmente. Y ahí está todo el venir motivado de casa, ¿no? Es como, sí, bueno, venir motivado de casa es una parte, pero no puedes dejar atrás todo lo que tienes ahí.
Me gustaría meterme un poco más de lo que tú has dicho. Voy un poco al absurdo y a ver qué opináis los dos. En muchas ocasiones, cuando se me ha explicado esta, ¿no? Que hemos escuchado esta teoría, ¿no? Y estas valoraciones de cómo tenemos que ser nosotros en nuestro puesto de trabajo, ¿qué pasaría si no vestimos ninguna otra imagen? O sea, si vamos a trabajar y llevamos exactamente como nos sentimos y lo trasladamos a los clientes. Quiero decir, todos sabemos que un día tú no estás de buen humor, no sonríes y tú no estás particularmente propenso. ¿Por qué no? ¿Qué consecuencia tendría tratar al cliente imaginando que este mundo ya está consolidado? El cliente ya sabe que llega, hombre, es humano, hace todos sus esfuerzos, pero hoy...
A veces está bien y a veces no, ¿no?
A veces no. ¿De verdad el otro por pagar valoraría esto negativamente? O incluso si tú haces los servicios, estás proporcionando un servicio que le estás proporcionando, pero es mucho más natural.
Ojo, que tú has dado con la clave, ¿eh? Esto está ya aceptado, está instaurado. Es como...
Claro, pues, pero depende de dónde, ¿no? Quiero decir, si tú vas a hotel
sí,
de
lujo... Sí, lo que está instaurado es ser alegre y es ser amable.
No,
y
pero bueno, en la reflexión que le hace, ¿no? Por lo que he entendido, o sea, al final está normalizado el que todo el mundo se muestre tal y como viene de casa, ¿no?
Viene de casa, correcto.
Si lo hemos normalizado, si socialmente ya se ha generado como un constructo, ya todo el mundo lo ha aceptado, pues ya está, el cliente sabrá o aceptará la condición de que alguien le diga, aquí tiene su papel de ching, por favor, fírmamelo.
¿Pero pensáis que podríamos llegar a esto?
Yo creo que no.
¿No?
No. Yo creo que no, porque es casi imposible que esto sea más valioso que lo agradable que puede llegar a ser. Entonces, al final, cuando pagas, pagas por lo que está bien. Pagas por un Ferrari más que por un Citroën.
Cuidado, Citroën aquí, alarmas.
Peugeot, Renault y todo lo demás, para no tener problemas con las marcas. Pagas por un Ferrari no porque sea bonito, sea sonido, sea tal, sino pagas por el estatus, pagas por más cosas, pagas por el sentimiento, y en un hotel pagas por el sentimiento, y este sentimiento pasa porque la gente te trate bien. O sea, yo creo que estos 500, 600, 1.200 euros que tú puedas pagar por una habitación esta noche, no pagas por la habitación. Sabemos todos que pagas por cómo te sientes, cómo te miman, cómo te tratan. Entonces yo creo que renunciar a que todo el mundo me trate bien, aunque sea de forma obligada, pero que todo el mundo me trate bien, está dentro del precio y yo no voy a renunciar a ello si pago.
Vale, pero mira, voy más allá. Has hecho un ejemplo perfecto, pero estás hablando de un objeto, un coche, y estás hablando de persona. Todos sabemos que el Ferrari es lujo y calidad al máximo nivel. Cuando hablamos de persona, sabemos que cualquier persona del mundo, hasta la más buena, la más con esta actitud, ¿no?, solar y positiva, tiene sus días que tiene los huevos revueltos, ¿no? Entonces,
qué bonito lo de los huevos revueltos, ¿no?
Porque da la empresa, además, con el gesto, ¿no?
Sí, sí, que además con este
de la pantalla ya cubierto por comiendo mi cámara.
Pero por ejemplo, si os digo hoy que hay un hotel en una cierta área geográfica donde os tratan como son, creo que te pueden que incluso te traten, ¿no?, de forma fría, y que tú sabes que esta actitud, vosotros como amante de la hostelería, ¿no iríais a probarlo?
Bueno, porque somos curiosos por naturaleza, yo creo que también es algo que está, es inherente a nuestro ADN cuando trabajamos en esta industria, ¿no? Curiosidad, sí, pero yo creo que finalmente la gente o los clientes que van buscando servicio, sea lo que sea, ¿eh? Sea en un restaurante de comida rápida, sea en una tienda de ropa o sea en un hotel, viene a resarcir algo muy primario, algo que está muy dentro de la psique, es algo que es muy, muy esencial dentro de nosotros.
Claro.
Entonces, el hecho de a lo mejor que te traten de algún modo en el que socialmente no está aceptado o si tienes un mal día, porque estamos hablando de connotaciones negativas, pero ojo, que también podemos irnos al otro extremo. A lo mejor hay alguien que su personalidad es ser excesivamente feliz y que nada más verte te dé un abrazo y que esto te genere rechazo. También tienes que asumir esto.
Correcto,
claro.
Ahí va.
Entonces yo creo que al final nosotros de forma primaria buscamos lo que tenemos claro que está bien. O como tiene que ser, o como nos han educado que tiene que ser. Por eso decía al principio, oye, si esto es algo que ya se ha instaurado en la sociedad y se ha aceptado, pues oye,
¿por qué no?
Hemos aceptado, y aquí abro otro melón, que cuando vas a un organismo público, en pocas ocasiones tienes a una persona que trabaja, un funcionario que trabaja con garantías, con felicidad, con armonía, claro, con ganas, con... No, finalmente es, bueno, aquí tiene su documento, por favor, me le hacen falta otros tres más. Pero es que
vengo. Pero fíjate, es un buen ejemplo porque todos hemos asumido que esto es así,
y
cierto,
está.
Pero ¿conoces una persona a la que esto le parece bien?
No.
Exacto. A eso me refiero.
Porque
lo asumimos, sabemos que sí, pero lo real es que si a ti te dijeran, no, tienes que pagar para ir a hacer tus papeles. ¿Tú pagarías porque te trataran así?
No.
Lo harías por internet. Si te dejaran no ver a nadie, no verías a nadie. Entonces, nosotros en los hoteles tenemos este riesgo también. Si el sentimiento de estar en un hotel no fuera que la gente te trata excepcionalmente mejor que en tu vida diaria, la magia de estar en un hotel, yo creo que desaparece. Si nace esta curiosidad de decir, ¿cómo sería una interacción genuina y completamente natural? Sí. Que esto tiene valor comercial como hotel, personalmente creo que no.
No,
porque creo que pagamos por soñar, pagamos por cosas claro. Un poquito más...
Ojo, que luego todo tiene su nicho de mercado, ¿eh? Porque yo
sí.
Que a lo mejor...
Totalmente.
La gente quiere que le traten a
palo. Yo digo a tratapalo porque lo que falta, lo que tú decías antes, o sea, es los dos extremos, es la naturalidad, ¿no? Que todo lo que va a trabajar en un hotel están de mal humor, que no, te una mala imagen, parece que tú vas a un hotel y detrás todos nos insultamos.
Ni muchísimo menos.
Claro, es la naturalidad, pero, ¿no? ¿Sabes?
Sí, bueno, en la línea de los dos extremos que se están generando también con la tecnología, ¿no? Estos hoteles hipertecnológicos, a lo mejor donde vas en ciudad, donde no te atiende nadie, haces tu check-in online, haces tu tarjeta automática con el móvil, entras ahí, no te atiende nadie, la persona que limpia va justo en el horario en el que no estás para que no la veas y no tienes interacción ninguna.
Contacto cero prácticamente.
Existe. Y luego hay un otro concepto hotelero completamente opuesto, donde hablamos de naturaleza, de desconexión, de dejar el móvil en la entrada o que no hay cobertura wifi, ¿no? Y donde la gente paga por desconectar durante unos días del mundo y reconectar consigo mismo, naturaleza. O sea, es verdad que hay, bueno, en los extremos hay nichos, ¿no?
Claro.
Y hay oportunidades comerciales.
Claro.
Sin duda. Lo que pasa es que esta es muy extrema. De aceptar que la gente sea como es, jugándonos a lo que pueda salir.
Claro.
Difícil.
¿Sabes, David, por qué hablamos de esto un poquito? Porque muchas veces hablamos con Fabián de, o sea, ¿cuál es un poco el futuro de los hoteles? Quiero decir, siempre tenemos un poco la idea que lo que vivimos es siempre un poco igual, ¿no? Con sus cambios, con sus transformaciones, pero es un mundo que parece un poco estático en la era de las grandes transformaciones, ¿no? Vivimos grandes transformaciones en segmentos diferentes, ¿no? Y yo tenía esto en mente por decir, ¿cuál será el día este que alguien inventa algo diferente en hostelería? Que digamos, no lo hemos pensado antes. Por eso aprovechamos
el de todos Uber, vosotros. Este momento Uber de la hostelería,
sí.
¿Es Airbnb? Yo creo que no lo es. Lo ha sido en parte, pero creo que... O sea, siempre hablamos de qué es lo que de verdad va a cambiar.
Cuando algo funciona y se perpetúa a lo largo de los años, cuando algo funciona, muchas veces no debe ser cambiado.
Yo creo que es tu...
no lo sé, tampoco lo soy.
Porque eso seguirá existiendo, pero ¿cuál es el revulsivo?
¿Sabes qué ocurre? Que al final muchas cosas cambian de forma natural. O sea, la entrada de Uber o Cabify o estos VTC o este tipo de empresas, al final es la progresión natural, porque al final van vinculadas a un tipo de reserva, a un no estar en la calle esperando al taxi, sino que yo ya desde mi casa... Se está linkado a las nuevas tecnologías, a las nuevas generaciones, a la inmediatez, a lo que queremos rápido ya, ¿no? Esa comida rápida. Que buscamos cuando vamos a un restaurante de comida rápida. Pero es que al final la esencia de la hospitalidad, del hospitality, de la hostelería o de la hotelería, en nuestro caso, es otra.
Es casi ancestral,
mm-hmm. Correcto. Es que es casi ancestral.
Te recibo, te doy una cama para que duerma el viajero, ¿no? Pasa por ahí, duermes esta noche en mi posada, ¿no?
Esto es. El hospitality empieza ahí. O sea, considero que empieza ahí, en hospedar.
Bueno, cuando recibes un amigo a casa, ¿no?
Bueno, empieza.
Un poquito, sí. ¿No? De vente a casa y quédate porque el viaje es largo.
Discutís con la gente que te parece. Discute con su pareja delante de sus colegas a pesar de tener mucha confianza cuando los tienes invitados a casa. Intentas
a la actuación, ¿no?
Esto es. No. Intentas mostrar la parte más hospitalaria. Y a lo mejor con tu pareja tienes que irte a la cocina. Casi vamos a la cocina. Ay, que necesito comer. Bueno, que tenga cocina en puerta, ¿no?
Pero el open space y los espacios diáfanos en casa han hecho mucho daño.
Pareja, todos divorciados.
Vamos a la cocina y gritando ahí delante de la gente.
Claro, pero al final nos vestimos, que es un poco retomando el tema del principio, sí, ese melón. Nos vestimos y actuamos en consecuencia a lo que tenemos entre manos.
Entonces, una reflexión súper chula con respecto a eso, que es: ¿qué ves en el espejo? Sí. Y hay una reflexión que le vi a un actor el otro día que decía: lo que ves en el espejo no eres tú. Y no porque te veas al revés. Lo que ves en el espejo eres tú mirándote a ti mismo. Y esto de la mirada que pones sobre las cosas, cómo afecta a tu manera de actuar, cuando eres tú comportándote como directivo de hotel o como recepcionista o como camarero, no eres tú haciendo de camarero, o sea, no eres tú, perdón, siendo tú cargando platos, eres tú haciendo tu función de camarero para una cadena hotelera, para un hotel, para, con una serie de consecuencias, una imagen que quieres mostrar a tus compañeros, a tus jefes, es un conjunto que te hace actuar.
Y la representación que tenemos, que aquí abro otro pequeño meloncito, este es pequeño, ¿eh? Pero la representación que tenemos cuando trabajamos para una gran corporación o para una empresa, o para una pequeña empresa también, nosotros nos vestimos del nombre de esa institución.
Totalmente.
Fui voluntario de Cruz Roja mucho tiempo, cuando era más jovencito, que a lo mejor el micrófono viene por ahí, ¿eh? No sé.
Te estaba escuchando y todo, decía, ¿cómo meto el micrófono?
¿Qué tiene que ver el micrófono con todo eso?
Pues al final nos explicaban cuando nos hacían la inducción en Cruz Roja, es que si tu actitud no es ejemplar delante de X personas, o en una actuación, con una ambulancia o así, vas vestido de Cruz Roja, no eres fulanito de tal, con DNI y tal, no, eres Cruz Roja, hace una actuación, ¿no? Bien. O Cruz Roja tiene un comportamiento racista, o Cruz Roja, o sea, tú estás vestido de la institución. Entonces, al final, la gente que viene a una cadena hotelera, sea cual sea, y alguien no le trata bien, pues a mí en esta cadena hotelera
no me han tratado bien.
Yo no voy a estos hoteles, por poner hoteles Pepita, por no poner ningún nombre, yo no voy a los hoteles Pepita porque tuve una malísima experiencia. Al final, no es la persona que te atendió o en la situación que viviste, es hoteles Pepita.
Es cuando nos vestimos de la institución. Por eso se habla mucho de embajadores, ¿no? Hoy en día, esta palabra ha entrado, ¿no?, en el mundo hotelero, como somos los que reciben, ¿no?, y que enseñan ciertos valores, ¿no? O sea, han entrado en la historia en los últimos, 15 años, cuando trabajamos nosotros, todo el tema de valores, de embajadores, ¿no?, de llevar ciertos sentimientos también, ¿no?, de cercanía, de todo esto.
Fíjate, yo hago una reflexión en esto, que es que al final, como todo en esta vida, es un reflejo de la sociedad. Cada vez estamos yendo hacia, pues gracias a Dios, vamos hacia una sociedad mucho más abierta, mucho más global, mucho más responsable para con el otro. Entonces ahí hablamos a lo mejor de los estilos de liderazgo que recibimos ahora, no son los estilos de liderazgo que recibíamos o que impartíamos hace a lo mejor 20 años. Yo tengo 23 años, lógicamente
no
me acuerdo.
Pero vosotros lo sabéis.
Gracias por recordar la diferencia.
No, en absoluto, no tengo 23. Ojalá tuviera 23. Pero es verdad que el estilo de liderazgo
hay un cambio brutal. Hay un cambio brutal del... Hablamos de lo social y lo profesional, ¿no? Lo hotelero, es muy... O sea, la gestión de los equipos a través del miedo, o la gestión de tu jerarquía en general a través del miedo, o una gestión más horizontal, más comprensiva, más emocional. Sí. Hace 15 años, de nuevo, no es este jefe de recepción del que os hablé antes, pero habían personas que te decían abiertamente, tú no eres nadie. Esta frase, tú no eres nadie, yo la he escuchado muchas veces en mis inicios en la hostelería. No eres nadie ni para opinar, no eres nadie para tomar decisiones, cállate y haz lo que yo te pido. ¿Hoy se puede decir a alguien, tú no eres nadie?
No. Y otra frase lapidaria que se oía mucho era, no te preocupes porque tengo un taco así de currículums. Si no te interesa, te piras. Esto lo he oído, ¿no? Y aquí tampoco es, esto es algo bastante reciente, pero esto lo he oído. Ahora la sociedad está reconvirtiéndose. Ahora los perfiles cada vez se dan más importancia. Ahora el trabajador, el colaborador, es mucho más exigente. Y no busca la desesperada del trabajo. Busca un trabajo que le permita conciliar, que le permita desarrollarse como persona, que le permita desarrollarse profesionalmente, que experimente un cierto crecimiento, que su retribución sea acorde con lo que considera que es su valor. También es verdad que vivimos en una sociedad que está mucho más preparada.
Informada.
Echamos la vista atrás, a lo mejor mi padre era de los pocos de su colla de amigos, de su grupo de amigos, que tenía una carrera, ¿no? Y podía optar a otros trabajos, pero otros de sus compañeros pues tenían que ser camareros o porteros en una comunidad de vecinos o trabajos que no requerían, en principio, por entonces, una formación ni específica. Por lo tanto, era mano de obra. Oye, que tengo, ¿no?, este comentario que me parece feísimo. Si no te interesa, te vas. Oye,
hay 100 más que tú detrás esperando tu profecía, ¿no?
Que podría ser, que puede ser, que ahora es verdad que vivimos una crisis del sector, que también otro melón que podríamos abrir. Oye, cuantísimo contenido, ¿verdad? Pero que vivimos una crisis del sector que no nos permite tener esta conciencia. Pero aunque fuese así, qué feo, ¿no? Qué poco valor le das a la persona que realmente está manteniendo tu negocio.
Totalmente. A ver, el problema es que hay una hipocresía en nuestra industria también, en el decir las personas son lo primero, vamos a tratar bien a la gente, porque hablamos de la evolución que hace 15, 20 años era terrible, porque era moving en toda regla.
Sí.
Hablamos de una evolución hacia algo mucho más sano, mucho más personal, mucho más seguramente lógico y alineado con lo que se espera, ¿no?, de las personas en 2024. Pero también se ven día tras día situaciones que parecen de hace 20 años. Hay una hipocresía terrible. Las personas son lo primero, sí, salvo que el negocio esté tambaleándose. Las personas, y ahí está el otro melón que podemos abrir de tu empresa y tú como líder, vales lo que haces cuando la cosa se pone fea. No vales lo que haces cuando la cosa es de maravilla y es de... ¿no?
Aprovecho.
Cambia mucho la gente en estos momentos de crisis. Si tú tratas bien a la gente cuando la cosa va fatal, ahí se te ve, ¿no?, como empresa, como líder y demás. Y ha habido un ejemplo, y yo creo que la transformación de la que hablamos se ha acelerado mucho con la pandemia, porque la pandemia ha puesto al descubierto a los empresarios, a los líderes, a los responsables en general, con su manera de gestionar un momento en el que había que salvar realmente la empresa.
Claro.
Y hay gente que ha puesto la gente por delante, ha dicho, lo más importante de mi empresa es mi gente, voy a salvaguardar sus empleos, voy a salvaguardar, me voy a arriesgar a nivel económico, me voy a endeudar para salvaguardar eso, porque dentro de 6 meses es mi activo más valioso. Y hay otras empresas que se han dedicado a tirarlos por la borda un poquito para salvarse a sí mismo, ¿no? Y esta imagen del Titanic, a lo mejor, ¿no? Si el capitán no es el último en quedarse, queda muy mal, ¿no?
Sí.
Pero ahí yo creo que la pandemia ha hecho mucho bien en ese sentido de decir, otra, ha desenmascarado un poquito ciertas organizaciones.
Claro. Y esta también es una visión que hay también, como tú decías, de la vida en general, ¿eh? Quiero decir, esto demuestra siempre que el momento clave de mostrar quién es cuando la cosa va mal.
Sí.
Esto ya no es hotel, ¿no?
Por eso es bonito también la
pareja. Sí, es cierto, en pareja, es cierto con tu familia, es en los momentos de dificultad.
Cuando tú estás sufriendo, cuando te nace esta cosa, decir, oye, ahora que demuestro quién soy yo, a mí mismo primero y después de esto. Y una cosa que quería preguntar, como hemos hablado de este liderazgo antiguo y nuevo, ¿no?, esta transición, como siempre me gusta rascar algo positivo también de lo malo, ¿qué pensáis que en esta transición que ha habido, algo que sí que se ha perdido y que es difícil recuperar si hay en el nuevo liderazgo soporte? O sea, ¿hay alguna consecuencia de esto que a lo mejor perdemos y ahora los nuevos líderes tenemos que tener en cuenta y reelaborar una estrategia para algo de este saco volver a ponerlo en el nuestro?
Yo tengo una reflexión no tanto para los líderes sino para el personal base o para los colaboradores. Hablamos efectivamente de que la gente ahora es mucho más sensible, es mucho más social, necesita que haya un refuerzo positivo, y generacionalmente ocurre lo mismo, ¿no?, que las generaciones quieren ser que llegue un punto rápido, ¿no? Que esto podemos hablarlo después si os parece, pero hay una parte en la que Puedo ser políticamente correcto, ¿no? Este podcast es para ser políticamente correcto.
Es incorrecto de todo.
Si lo eres, tarjeta amarilla.
Incorrecto, incorrecto, incorrecto. Vamos a ser políticamente incorrecto.
Hay una parte que se ha perdido de esa piel de cuero, ¿no? Esa piel curtida.
Esto es.
Quiero decir, ¿no? Esto es. No estoy diciendo que el hecho de darle palos al tronco lo hace más fuerte, porque pues, tienes la posibilidad de que el tronco al final se enferme y se caiga y se rompa. Pero ahora hay que tener un excesivo miramiento, sobre todo en momentos de crisis. Algo que aprendí en Cruz Roja cuando manejábamos crisis, yo pertenecía a un grupo que se llamaba ERIE, Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias, en atención a últimas víctimas, que esto es, os imagináis, estuve en el terremoto de Lorca, por ejemplo, o sea, gestión de un terremoto, de una tragedia, una explosión de gas.
Situación de crisis por excelencia.
Excelencia. O sea, estamos hablando de un accidente aéreo, en nuestro caso, pero un accidente aéreo, ¿no? Son situaciones de crisis de verdad. La persona que lidera en el puesto de mando avanzado, al final, toma las mejores decisiones que tiene que considera que tiene que tomar en ese momento. Uh-huh. Aunque el personal base de abajo no lo vea. En ese momento no es el momento de darle la contra, llevarle la contra, o no. El momento de ver si nos hemos equivocado o hemos acertado, o si el líder ha acertado o se ha equivocado, es después. Es en ese post-mortem, ¿no? En ese debrief de la emergencia. De la emergencia, que esto en aviación lo hacen mucho. Uh-huh. La aviación es una historia que está escrita con sangre. Se ha aprendido a la seguridad de la aviación solo por la desgracia que ha ocurrido, ¿no?
Y sí, cae un avión, aprendemos, modificamos las estrategias de seguridad y así, ¿no?
Efectivamente. Hubo un antes y un después de los atentados del 11S en la seguridad de los aeropuertos. Entonces, con esto quiero decir que no estoy diciendo que tengamos que ir con mano dura nuevamente o retomar esto. Esto me parece que hemos avanzado muy positivo. Pero yo creo que también tenemos que educar a los colaboradores y nosotros mismos, cuando nos influyen líderes, que hay decisiones que, aunque no comprendamos, tenemos que respaldar. Porque nuestros líderes las están tomando en base a una serie de información que nosotros desconocemos. Y que en un momento ejecutivo de una emergencia o de un momento de máxima tensión, a lo mejor la directriz no es... ¿cómo te sientes? Buenos días, vamos a hablar de esto, ¿te importaría? No, es, hay que hacer esto.
Correcto.
Y tenemos que hacerlo.
Correcto.
Y luego hablamos de tus expectativas.
Y luego hablamos de tus expectativas y seguramente habrá un momento de debrief, de entender cómo te has sentido tú y para mejorar. Pero es que hay momentos de emergencia. Parece que estamos hablando con un tono súper vital de la hotelería, claro. pero para lo que implica nuestro negocio sí que es vital.
Bueno, es vital en la medida en la que lo es. Sí, no es debido a muerte.
Lo digo porque estaba pensando en que estoy mezclando emergencias aéreas y de riesgos de vida o muerte y tal.
Con un mojito, ¿no?
Pero no con un mojito, pero imaginaos el drama, que parece una absurdez, pero yo trabajo en hoteles en Menorca, como tú también has trabajado en hoteles en Menorca, de repente el papel higiénico... En Menorca no hay fábricas de papel higiénico.
Es verdad.
No hay papel higiénico, ¿no?
Y se te mete un temporal de 2 semanas con olas de 5 metros y el barco no puede entrar al puerto. Y no hay papel higiénico. Pero no hay papel higiénico para mi hotel, ni para el tuyo, ni para el suyo. ¿Qué hacemos con el papel higiénico?
Pues como la gente en la pandemia.
Pues no lo hay.
El que lo tiene lo guarda, lo amontona, lo raciona.
Cortamos trocitos de sábana.
Hay mar, hay mucho mar también. Quiero decir, sí, sí. Los naturales.
Ojo, entonces, eso es una situación de crisis. Y hay que a lo mejor forzar la máquina, ¿no? Claro. Y hay que hacer un sobreesfuerzo.
La cuestión es justo lo que tú dices, ¿no? Entonces, ¿cómo educamos? Y porque yo creo que estamos lejos aún de que cuando haya este momento de ser ejecutivo, que la otra persona no la sienta tan de forma tan sensible, ¿no? Que la reciba. Entonces, claro, ¿de dónde viene esto? Viene de la educación incluso que hemos dado ya en las escuelas, porque la persona que llega, fíjate, en la casa...
La falta de experiencia de la gente. Ya podemos, antes llega. Hablabas un poco de las cosas, ¿no? De cómo evoluciona y demás. Yo creo que hay una parte que cambia mucho. Hablabas de la inmediatez, el ansia de la gente, las ansias por crecer, por desarrollarse y demás. Yo creo que hay una parte de esto que se aprende cuando tú estás en la otra posición. Entonces, uh-huh. Yo creo que la fuerza de un directivo, ¿no? O al menos la nuestra, por ejemplo, o las personas que veo a mi alrededor, los fuertes para mí son los que saben cómo te sientes cuando estás del otro lado. Hay una posición de ser el segundo, la mano derecha de, por ejemplo, que es seguramente de las más valiosas en un recorrido profesional porque te enseña un nivel de humildad, de asumir que hay un momento que la persona te va a decir, oye, Jacopo, esto. Uh-huh. Y después le vienes y dices, oye, Fabián, no hace falta que me lo digas así. La próxima vez me lo dices más suave. Tienes razón, perdón, pum, y no pasa nada. Bueno, ahora me gustaría, si podemos hacer un pequeño punto y aparte, porque tengo muchas ganas de hablar contigo de uno de los conceptos que creo que te define, que es la polivalencia. Ser polifacético.
Vuelvo a ponerme rojo, ¿eh? Vuelvo a ponerme rojo.
Bueno, ¿detestas que hablen de ti? ¿O que te definan?
Me genera un poco de. Sí, de vergüenza. Yo creo que es algo que tengo que trabajar, ¿eh?
Pues no es fácil aceptar los halagos en general, y es un muy buen ejercicio que hacer, porque la verdad que es cuando tú le das un cumplido a alguien, le haces un cumplido a alguien y se disculpa por ello o le quita hierro, es molesto. Entonces te digo, me parece una persona fantástica. Estoy bueno, tampoco es para tanto. Joder, deja que yo digo que eres fantástico. Es mi percepción, no me le quites
importancia. Valor.
¿No? Sí, pero yo creo que es un ejercicio que hay que hacer, no para ti mismo solo, sino también para los demás. La gente que te quiere decir, estás guapo, me gustas, me encanta cómo eres y todo esto. Si cada vez que te dicen esto le quitas hierro, es que se lo está quitando al otro. Sí. No solo te lo estás quitando a ti.
La percepción, yo creo que es algo que hemos aprendido con el tiempo, ¿no?
No hay que destacar, no hay que sobresalir,
tampoco considero que sea así, que yo no soy nadie sobresaliente ni que destaque, pero bueno, sí es verdad que soy polivalente, sí, tengo esta capacidad, pero me entra hasta calor, sí, me genera, fisiológicamente me genera una respuesta, que hablen de mí en tono positivo.
En tono positivo.
También me la genera cuando hablan en tono negativo.
Sí,
claro, sí.
Es más normal.
Depende de quién sea, pero estaba más aceptado, sí. Claro, sí, que desde el colegio los fracasos como que se, ¿no?
Sí, que te machaquen por lo mal que lo haces, no pasa nada, está bien sentirse mal.
Como que, oye, lo has hecho muy bien, pero es que era tu obligación, y sí. Si no eres excelente, pues eso, eres...
Pues tú sí eres muy polivalente, hablabas antes de los servicios de emergencia, has hablado en el inicio de la actuación, ¿no? del arte dramático, que es tu carrera, ¿no? Realmente es tu formación. También has gestionado temas de actividades, animación dentro de los hoteles, como animador, como responsable. Luego has sido también responsable de atención al cliente y responsable de la parte boutique, ¿no? De lujo dentro de un complejo. Uh-huh. Y ahora te dedicas a coordinar la parte de entretenimiento en una cadena hotelera y llevas 17, 18 hoteles, viajando con completamente otro contexto de trabajo. Has salido del hotel como tal y, bueno, este recorrido es muy, entiendo que es muy resumido. Siento si son atajos, pero como imagen global para que pintar un poco la polivalencia. Y aquí tenemos a Jacopo y también que tiene un recorrido también muy raro, así, muy... muy curioso, ¿no? Con deporte, fútbol profesional, en Brasil, luego España, Italia, unas mezclas, atención al cliente, pisos, recepción, restauración y finalmente la dirección hotelera. Yo tengo un recorrido muy similar, entonces esta polivalencia, un poco lo que quería traer con todo esto es esta es la mejor forma de llegar. Lo hablo para toda la gente que nos escuche aquí, que sea más joven, que se piense cómo construyo mi carrera, ¿no? ¿Es más fácil llegar a ser a puestos directivos o a puestos de responsabilidad como el tuyo a través de esta polivalencia? ¿O es más fácil encaminándose dentro de una rama de la hostelería, el alojamiento, el food and beverage, y escalar dentro de este ramo? ¿Cuál es tu opinión?
Wow. Claro, sí, me fijo.
Hablando de abrir melón, este es bueno,
¿eh? Es una sandía, bajo melón. Hablando, o sea, si hago una introspección de mi persona, lo tendría como muy claro, ¿no? Pero es que no sabría por cuál decidirme cuando hablo de la generalidad de la persona. O sea, creo que cada individuo tiene sus particularidades. Lo que sí que coincido o entiendo es que en una te lleva más tiempo que la otra. Es decir, picotear... te lleva más tiempo y te hace ser, no sé si es una cuestión de valentía, más siempre me dice valentía, pero la ponemos entre comillas la palabra valentía. Una te hace ser más valiente o más consecuente con la decisión que has tomado que la otra. La de picotear, ir probando poquito a poco según qué áreas y luego con el tiempo ver en cuál te sientes tú más cómodo, esta te lleva mucho más tiempo. Es una carrera un poco más de fondo. Oye, yo tengo claro que me gusta el hospital, me gusta el contacto con las personas, me gusta esta industria, pero o la hostelería, pero tengo que picotear porque no tengo muy claro. No sé si me gustaría dedicarme a pisos, si a la dirección, si al F&B o si al entertainment, si a qué departamento, ¿no? Esta nos lleva más tiempo. La otra es mucho más valiente. O sea, necesitas apostar por algo, es como la ruleta, ¿no? Apuesto todo al rojo y si sale mal, pues tengo que ser consecuente hasta que llegue a tener una posición de responsabilidad que me permita moverme. Soy partidario de la polivalencia. pero no decidirla, o sea, no de forzar al individuo de que decida qué quiere, si es especificidad o polivalencia, porque creo que es algo que se te va dando.
También hay una lectura interesante, porque hay, ¿sabes? Hay siempre ahora, sobre todo estos últimos par de años, he escuchado cada vez más el planteamiento de decir, si tu hijo es bueno en matemáticas y malo en lengua, dale clase de matemáticas, ¿no? He escuchado mucho, esta se ha puesto muy de moda esta visión, ¿no? De si te trae malas notas en inglés y fantásticas notas en física, ponle un profesor privado de física, que de repente, si eso es lo que le gusta y eso es en lo que es bueno, conviértelo o deja que se convierta en el físico que tiene que ser. Y a mí, por un lado, me gusta el pensamiento de decir, vamos a valorar estas cosas para las que eres bueno, pero creo que hay un riesgo muy grande en la diferencia entre lo que eres capaz de hacer cuando tienes 10, 12, 14, 17 o 22 años y lo que será de verdad tu afán de vida cuando tengas 35.
Es que depende del momento.
Claro. Entonces, es muy arriesgado, ¿no? Claro. Y dices, valiente sí, y arriesgado también en encontrar el bienestar, yo creo, de las personas. Porque esto de escoger con 16 años si te vas a dedicar a la hostelería, a mí me parece demasiado pronto. Con 20, con 22 o con 28, a lo mejor dices, ¿me gusta o no me gusta? Bueno, no lo sé, pero dentro de la hostelería puedo ser técnico, puedo ser tal, puedo ser camarero, puedo ser limpiador, puedo ser mil cosas, y esto es una buena manera. Dentro de la física nuclear, no sé si existe este abanico de posibilidades, a lo mejor sí.
¿Me quieres tomar alguno físico nuclear? No.
El
único más cerca del físico es este, que es un futbolista.
Sí. Imagínate, que cerca estamos.
Pero no sé si en otros sectores pasa, pero en hostelería pasa, ¿no? Que al final, el que a ti te guste trabajar en recepción ahora con 24 años, no significa que esta faceta de la hostelería sea la que más te vaya a gustar. El otro día hablaba con un amigo que lleva año y medio más o menos gestionando un departamento de alimentos y bebida después de casi 14 años en la parte de alojamiento. Para él ha sido ser valiente, ha sido cambiar. Claro. Es decir, me falta más de la mitad del mundo hotelero por entender. Y dijo, era responsable de alojamiento y ha aceptado un puesto de segundo de alimentos y bebida. O sea, ha dado un paso atrás para decir, me voy a meter aquí, voy a aprender porque quiero entender la otra mitad, ¿no? Uh-huh. Esta persona, el otro día, me ha dicho, Fabián, sería incapaz de volver atrás. O sea, no quiero volver a dedicarme al alojamiento, es imposible. Uh-huh. Hay un mundo aquí dentro de la alimentación y bebida, de la parte del vino, que está descubriendo toda la parte de un sumiller dentro de su plantilla y está descubriendo un mundo. Y yo, entonces, ¿cuál es la sensación? 14 años después, 12 años después, he estado perdiendo el tiempo.
No, pero no, al final llegas a la conclusión.
Pero pensando que esto era lo que era bueno, y era bueno. Claro, iba siendo excelente en lo suyo, era una persona que vendía muy fuerte, que te levantaba equipos, que dentro del alojamiento era un crack. Pero, o sea, podría haber llegado a mucho dentro de este área, pero cuando sale dices, es que sí, fantástico, lo hacía muy bien, pero...
Aparte, para añadir un poquito, ¿no? Al final hemos hablado, ¿no?, antes del cambio de liderazgo, ¿no? Entonces, el liderazgo de hoy es esta persona que es capaz de ser ejecutiva, pero que tiene todos estos valores de escuchar, de empatía, de... La pregunta es, ¿cómo puedes llegar a tener estos valores en un hotel donde tienes tantas áreas diferentes si tú antes como persona tú no has desarrollado esta polivalencia, esta capacidad, ¿no?, de polivalencia? Entonces, yo con el objetivo final de un liderazgo de este tipo, yo no le veo la especialización en absoluto. Yo no veo cómo... Es verdad que el otro es más lento, lo que tú comentabas, estoy totalmente de acuerdo, pero te aporta toda una serie de valores y de capacidad de empatía que si no será casi imposible técnicamente para mí, a menos que alguien hoy aquí me convenza que no es así, y a lo mejor estuve David, perfecto.
No, pues es que a lo mejor
el micrófono era para esto. Porque
pues sí que tengo que ver con esto, te vas a acercar.
Sí, sí. Es que en este camino, en esta ruta, ¿no?, de liderazgo como todo lo que queremos, veo menos espacio para la especialización.
Es el final, es el punto final. ¿Dónde está la meta? Si mi ahí meta va. Es ser director de hotel,
ahí va.
Necesito conocer el resto. Pero os pregunto a vosotros que estáis en la dirección del hotel, ¿no?
Sí.
La dirección hotelera. ¿Un director de hotel tiene que saber a la perfección todo? ¿Tiene que ser polivalente? Es decir, ¿un director de hotel tiene que ser un buen gobernante, un buen director de alimentos y bebidas, un buen jefe de recepción, un buen jefe de entretenimiento, un buen... Claro, ahí hablamos de la polivalencia. ¿O tiene que conocer las áreas?
Sí. Pero la polivalencia te da una cosa que yo creo que, además de la empatía, te da una humildad.
Ahí va, sí.
Porque el hecho de tú saber que conoces un poco o algo, una parcela de cada área sin ser especialista en ello, yo creo que es lo que te da la humildad que necesitas también, de que tus responsables... Tú has estado por ahí en una época, en una etapa de tu carrera, o lo has entendido, lo has aprendido, lo que sea. Pero tu especialista sigue siendo tu empleado.
Esto
es. Tu empleado, tu colaborador, ¿no? Entonces, no necesitamos ser especialistas para dirigir, pero es que hasta te diría que esta persona, que puede ser un jefe, mira, ya que tú te dedicas al mundo del entretenimiento y la animación, un jefe de animación que venga de la gestión hotelera también, que tenga un background a lo mejor de recepcionista o de camarero, yo creo que esta persona tiene un punto más que otro que se ha dedicado solo a la animación. Entonces, hasta en este nivel, e incluso me voy más abajo en la jerarquía, una camarera de pisos que ha sido también limpiadora de áreas comunes, seguramente tenga una doble visión para dentro del departamento cuando haya que echar una mano, porque sabemos que hay momentos donde hay que... Esta persona es más valiosa como profesional también que otro. Entonces, al final lo voy desgranando a todos los niveles y me doy cuenta de que siempre esta pequeña polivalencia te da una humildad y además te da un recurso.
Oh. Claro. De hecho, justo lo que yo quería comentar también, o sea, no es solo el conocimiento técnico que te da cuando tú dices un director tiene que ser un gran gobernante, no. Pero el hecho de que en tu carrera y en tu vida personal has cambiado, cuando tú sales de tu zona de confort, que haces este paso que estás picoteando, ¿no? Que tú decías, ¿qué haces tú con tu cuerpo? Tú escuchas más, porque te sientes más débil.
Correcto.
Entonces, claro, pasa toda una carrera escuchando muchísimo más. Entonces, adquiere más humildad de forma de profesional, ¿no? Más escucha, más atención, más respetar la idea de los demás. No sé si os ha pasado, cuando nos hemos consolidado siempre más en un único puesto, escuchas menos, porque quiere imponer más. O sea, te molesta.
Certezas, ¿no? Ya tienes certezas, tienes...
¿No? Totalmente. ¿Qué no me toca lo bueno? Otra vez, ¿no?
Yo controlaré.
Claro, a distancia de... Incluso como un jefe de departamento, dijiste esto, si tú quieres ser director de hotel, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si os ha pasado, cuando yo he cubierto varias posiciones de jefatura, a la segunda o la tercera, lo que yo había querido en otras posiciones me hacía mucho más fácil entrar en un departamento. No tenía ni idea, pero como ya tenía, ¿no?, este engranaje metido dentro, era mucho más fácil.
El engranaje del aprendizaje, de la escucha, de que, vale, le voy a preguntar esto, esto y esto, porque sé que entendiendo esto voy a poder arrancar, ¿no?
A esto va, ¿no? Entonces... ¿Cómo logras esta capacidad de escucha si tú has sido 15 años en una única posición, que eres un maestro? De hecho, esta palabra me encanta, la maestría de hacer algo, qué bonito es, ¿no? Cuando tú eres tan bueno en algo, lo domina, que incluso crea, ¿no? Que innovas, ¿no? Pero depende de la mentalidad que tienes. Normalmente tiendes a sentarte. De hecho, estamos de acuerdo, ¿no?, que en la hostelería de hoy los que están estancados muchos años ya se ven de otra forma, ¿no? Pero ¿no? Si no se mueve... Entonces va todo un poco enfocado. Te quería dar esta reflexión para ver si, ¿no?, qué opinabas tú también, ¿no?, en este recorrido.
Yo creo que estamos de acuerdo todos. Entonces, que la polivalencia, ¿no?, por entender esto, la polivalencia es mejor que la especialidad, ¿no?
Mejor no sé, pero que creo, sobre todo si vas a liderar equipos, yo creo que la especialización es muy buena para trabajos que no tengan que ver con equipos, con personas en general, o lo mínimo posible. Yo creo que si eres un crack absoluto en la gestión de redes sociales, en la gestión de marketing, y no tienes un equipo a tu cargo, lo importante para ti es ser un crack absoluto en una pequeña parcela, porque eso es lo que te va a hacer valioso en el mercado. Porque la gente, cuando necesite un crack en esto, van a tocarte la puerta y te van a pagar mucho dinero porque eres el más crack de los cracks. Pero dentro del sector en el que hablamos, de la industria hotelera, tengo la sensación de, por la idiosincrasia de los hoteles en sí, que son polifacéticos per se, porque es así, no hay más, son un técnico con un limpiador, con un camarero, con un recepcionista, con un piscinero, con un socorrista. Claro, todas estas personas tienen tantas facetas diferentes y tú tienes que llevar todo esto. Yo creo que la polivalencia naturalmente se impone un poquito en los hoteles.
Abro un meloncito aquí, que tengo.
Estabas pensando en qué se te veía porque te pusiste recto.
Porque tengo el melón, que pesa. ¿Qué opináis? Esto hacemos un melón, pero hemos dicho que somos políticos.
No hay miedo.
Que lo de los límites podemos hablarlo después, pero bueno. El melón es, ¿qué opináis de estas escuelas que imparten o que prometen crear grandes líderes? Y que automáticamente sacan líderes. Son fábricas de líderes. Son escuelas de liderazgo, ¿no? Porque hablamos de que efectivamente la polivalencia, este recorrido, que es un poco más lento, el picotear, el tener conocimiento de diferentes áreas, nos aporta una serie de circunstancias, ¿no? De humildad y demás, que nos hace luego tener una posición de liderazgo, a lo mejor mal entendido, mal expresado, pero mejor, ¿no? Mucho más amplia o con mucho más recorrido. Pero estos y esto también va indicado con las nuevas generaciones, que es otro menoncito, gente que sale de la universidad, estudio administración y dirección de empresas, o estudio turismo, y me hago un máster y de gestión hotelera, dirección hotelera, y automáticamente me voy a una de estas escuelas de líderes. O sea, no he tenido casi contacto apenas con el mercado laboral, no he tenido la oportunidad más que de picotear un poquito los departamentos en lo que he aprendido en el máster de dirección hotelera, que por general, por la propia duración de los másteres, no duran 5 años o 10 años, dura un añito el máster, o 2 años como mucho, no te permite, ¿no? Y se ponen además demasiado técnicos para entender un poco cuál es la operación de los departamentos. Automáticamente ficha por una de estas escuelas, de estas empresas que generan líderes y dicen, bueno, ya está, ya puedes ser director de una multinacional si quieres, porque con todo esto que te vamos a enseñar, vas a ser un gran líder. Claro. Vas a poder influenciar porque tenemos esta escuela de líderes americana o...
Hombre, yo primero digo que el micrófono lo has elegido porque te gusta hacer preguntas cuando teóricamente tendría que contestarlas.
¿Te gusta? Esa es una buena lectura del micro.
Después de esta pregunta de un minuto y medio, yo diría que va por este. O sea, que te gusta dar tu opinión. Que te define que te gusta dar tu opinión.
Te vas acercando, sí. Te vas acercando.
Pero estoy cerca porque ya cuatro. O ansiabas ser periodista.
No. O sea, no, pero ya es que estáis perfectamente. O sea, al final necesitaría un titular, ¿no? Has elegido el micrófono por...
Pero, este sí. Es el por. Ya busca... Lo dejamos y buscamos el titular.
Si queréis, no sé cuánto tiempo queréis dedicarme, si no os lo puedo dar yo, pero vamos, yo creo que es un poco más interesante.
Primero te contestamos.
Un poquito más, pero sí que vais muy encaminados al final lo del micrófono.
Pues yo realmente no sabría, o sea, no conozco una escuela que hace esto, voy a ser sincero, no he escuchado de una escuela que te da, o sea, que te entra de protagonista y te define, no sale de allí, que es un líder, ¿no? Esto no. Sí que a lo mejor todo lo que no es en nuestro sector, la práctica y la escalada, yo personalmente, de una visión poco completa, a lo mejor de esta carrera, ¿no? De este recorrido, te digo que para mí no vale. Porque yo defino el liderazgo siempre orientado a la persona, al valor humano. Mm. Y el valor humano no se construye en un aula, no se construye con un profesor, se construye junto con tu vida personal, desde cuando te levantas, cuando vas a dormir. Y cómo tú gestionas todo lo que la vida te pone enfrente, todo el enseñamiento lo haces tú. Entonces, poco a poco construyes. Para mí no existe un camino...
Podemos entonces decir que se está confundiendo últimamente la comunicación y...
Para mí es venta.
Para mí hay un tema muy fuerte y muy importante dentro de este concepto de fabricamos líderes. Es que nosotros, bueno, ser líder es fabricar líderes, ¿no? Un poquito la línea en la que se nos enseña o que se acepta ahora que es la diferencia entre un buen líder y un mal líder. El buen líder crea líderes en su área, alrededor suyo, hace crecer a los que tiene a su cargo y demás. Entonces, si ser un buen líder es crear líderes, ¿estas personas que salen de estas escuelas podrían ser profesores de esta escuela?
Si son líderes...
A eso me refiero, que claro. Se miren ellos al espejo y digan, vale, si cualquier alumno que sale de tu aula el día que termina su máster podría sustituir a un profesor tuyo, entonces sí estás creando líderes, si consideras que es lo que haces de negocio. Creo que la respuesta es no, entonces te digo que no. Creo que las personas que dan clases en todas estas formaciones son todo lo experto suficiente como para, porque pasa en todas partes, pasa en la universidad, pasa en las escuelas privadas y demás. Creo que el enfoque en muchos aspectos de estas formaciones es demasiado teórico.
Sí.
Tengo la sensación de que dentro de los hoteles, cuando tenemos formaciones muy específicas y muy prácticas, muy técnicas, los propios empleados o incluso los responsables del equipo se alimentan mucho más de estas pequeñas píldoras formativas vinculadas a una situación real de hoy que a 3 horas de una situación hipotética dentro de una formación. Uh-huh. De hecho, hablabas antes del roleplay, ¿no? Cómo se democratizaron en los últimos años y cada vez más. Porque nos damos cuenta de que el roleplay es importante porque van naciendo estas reacciones intuitivas y esta naturalidad, ¿no? Y yo creo que en una formación pasa lo mismo. Si yo estoy sentado de espectador en el aula, es que no estoy en una situación real. Entonces, puedo salir de ahí pensando que lo que me has dicho es lo correcto. Levántate a las 5 de la mañana, tal que esto podríamos hablar también. Sky is the limit. Estoy muy cansado yo de escuchar esto porque me parece que, al igual que la promesa de una escuela así, de el día de mañana si sales de esta escuela, te garantizamos que tendrás todo lo que necesitas para llegar a... Puede ser. Pero es como decirle, no hay techo, tú sales de aquí y puedes, aquí, sky is the limit. Bueno, sky is the limit depende. No, sky is the limit no. Si haces lo correcto, si todos los días te levantas de verdad para ser la persona que tienes que ser. Pam, 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 pam. Y toda la disciplina y todo el recorrido que hay detrás es lo que no cuentan en estas escuelas. Entonces salen de ahí y piensan que el día de mañana van a ser adjunto a dirección para ser directamente director de hotel, ¿no? Que
sin haber pasado por sitio.
Y le ofreces un puesto de recepcionista o le ofreces un programa de formación dentro de tu compañía de 3 años donde hacen 6 meses en cada departamento y la simple idea de que van a estar 3 años picando piedras para llegar ya es mucho tiempo para ello. Creo que es un planteamiento erróneo, porque 3 años es muy poco. O sea, si consigues salir de una escuela, si tener un programa dentro de una compañía que en 3 años te garantiza que vas a tener un puesto en el área de dirección, yo creo que es una gran apuesta. O sea, está muy bien. Es casi lo más rápido que lo puedes conseguir.
A veces yo creo que se confunde muchas veces el liderazgo con la comunicación y con la influencia. O sea, creo que gran parte del liderazgo es comunicación e influencia.
Sí,
estoy segurísimo. O sea, es que esto es, forma parte de nuestro día a día. Pero hay otras muchas más cosas que son... al final la base de la pirámide.
Bueno, empezando por la ejemplaridad, cumplir claro. Tú primero lo, con lo que
tu predicas, audio, que tu audio y tu vídeo vayan a
la par.
No puedo decir a la gente que no coma chicle comiendo chicle. No, desde luego, sí.
Todo esto no se aprende en la escuela y es además es deshonesto, honestamente.
Sí.
Es muy deshonesto decirle a una persona... yo te voy a enseñar a hacer esto. No es verdad.
No
es verdad, pues no te lo va a enseñar nadie. Yo te puedo explicar lo que vale, por qué te aporta algo ser coherente, por ejemplo, o ser ético hasta cuando nadie lo es. Una conversación que aquí es un melón muy largo como para abrirlo aquí, pero hay una realidad, hay una tendencia a la falta de ética normalizada. No pasa nada. Bueno, es que todo el mundo, bueno, sí, todo el mundo, pero no por ello es bueno.
Claro. Correcto.
Entonces, eso no se enseña. Tú lo ves tú en tu día a día, tus padres te han educado de una manera, tu círculo te lo enseña, no, esto no es lo correcto. Y al final, pues, o lo vives o no lo vas a aprender.
Sí, nunca.
Entonces, yo estoy muy en contra de esta sensación de inmediatez que se está generando. No sé si es generacional, creo que no, porque se lo siento hasta en personas con más edad, de mi generación y demás, que de repente, hasta los que hemos vivido la evolución poco a poco, de repente queremos todo ya. Entonces,
ha soltado un melón increíble.
Estoy pensando TikTok, estoy pensando Instagram.
La inmediatez, ¿no?
Claro, por eso, para mí es todo venta.
Es todo venta, es que es comercial.
Todo venta, es solo para meter dinero en el bolsillo y hacer muy bien, porque todo lo que es negocio, enhorabuena. Ahora, ¿en qué palancas tú te metes en esto? La palanca que usan para hacer este negocio, no estoy de acuerdo, ¿no? Y tampoco después tiene resultado, ¿no? Solo una cosita, en mi carrera universitaria, yo salgo de la universidad. Voy a trabajar en un hotel, no ha habido una sola formación, una sola información que me haya servido en mi primer día de hotel. Ni una. Ni me hablaron de cómo me tenía que vestir. O sea, la uniformidad, o sea, tú lo sabes, ¿no? Pero que no ha habido una información que he usado en 3 años.
Sí, sobre
que
etiqueta.
Pero etiqueta, recordaros que vais todo vestido así, que por qué la uniformidad también es reflejo de un destino o el software. ¿Tú me quieres decir que en 3 años que he estado sentado delante del ordenador no podía haber metido los PMS que utilizamos en todos los telegrías, que son 3? Nunca he visto uno.
Los demás son 2 copias de los 3.
Sí, claro. Sí. Y después la tesis final allí, todo un marrón con 5 o 6 profesores que te juzgan. Y yo lo llamé. Yo el día siguiente que entraba le llamé y decía, pero ¿para qué me habéis hecho hacer esto? He perdido 3 años. Ahora me devolvé el dinero y todo. No sirve para nada todo esto, ¿no?
Entonces,
para mí es venta total.
Es totalmente venta, sí.
Bueno, David, para cumplir con uno de los clásicos de este Hotel Talks, tenemos que hacerte una de las preguntas especiales.
Oye, eso parece, antes de que me hagas la pregunta, ¿adivinamos ya por qué el micro o no?
Bueno, sí. Yo quiero hacer una suposición. Yo creo que el micro es porque tu película favorita es Kanta. ¿No se llama así la película de anime? Sí,
hay dos.
De hecho, hay
Kanta.
Hay dos. Yo creo que
es tu personaje favorito. No es por eso.
Te hacemos cantante, ¿has visto? Uno de los fórmulas de
otro. Tengo que cantar, sí o sí. Sí, bueno, no tiene que ver con la película Kanta, ¿no? Desde luego, pero bueno. No.
¿Pero tiene que ver con cantar?
No.
A mí me has dejado descolocado. Si no es con que eres actor, ni cantante, ni que estás hoy invitado a este encuentro...
Es simbólico, es algo simbólico.
Es simbólico. Al final, el micro lo que hace es amplificar la voz. Y a los actores nos encanta comunicar
Entonces yo creo que y considero que dentro de nuestra vida en general, no solamente vida profesional, sino en nuestra vida en general, la comunicación guarda un papel importantísimo. Comunícate con las personas como les gusta que les comuniquen y no como te gusta que te comuniquen a ti. Entonces al final esto es simbólico. El micrófono nos amplifica, nos da voz, pero que la importancia de la comunicación que nosotros utilizamos con los demás es lo que esa influencia, ¿no? O sea, este micro es como la capacidad que tenemos nosotros de influir sobre los demás.
Pues, o sea, que tú crees, comunicación, ¿tú crees que tienes que hablar en el micro siempre pensando en lo que escuchan o qué?
Sí.
O sea, ¿tú hablarías de todo como si estuvieras hablando en un micro y el mundo entero te escuchara?
Sí. Sí, porque además te da la capacidad. O sea, el hecho de estar con un micrófono y estar midiendo la comunicación o entendiendo lo que el mensaje que está llegando te permite modular tu mensaje. De hecho, esto es un ejercicio que todos hacemos. Tú no le hablas igual a tu pareja, que le hablas igual a tus amigos. Incluso dentro de tu círculo de amigos, a tus amigos más cercanos, no le hablas del mismo modo que le hablas a tus amigos que a lo mejor no son tan cercanos, ¿no? O a tus padres, o a tu jefe, o a tus... Entonces, la comunicación creo que es primordial en esta sociedad en la que vivimos. Ojo, que si viéramos la montaña solito...
No daría igual, ¿no?
Dentro de la sociedad en la que vivimos, la comunicación es importantísima. Entonces, el micro igual a amplificar, igual a la comunicación. Así que es por eso que he elegido el micro, porque al final tiene mucho que ver con el entertainment, tiene que ver mucho con mi bagaje de actor, pero tiene que ver mucho con la comunicación. Entonces, es por esto que dije el micro. No lo he traído, pero prometo traerlo, ¿no? Prometo traerlo.
También porque el objeto se deja aquí. Así que te agradecemos porque tenemos uno solo y a partir de ahora tenemos ya dos.
Bueno, prometo que habrá dos.
Habrá dos.
Puede ser de cualquier tipo, ¿no? Con micrófonos.
Sí, bueno, esto ya lo veré. Sí, pero lo traeré.
Muy bien, muy bien. Pues, si te parece...
Yo quiero preguntártelo.
Ah, claro. Vamos. Sin miedo.
¿Cuál es el peor consejo que te han dado en tu vida?
Wow.
El peor.
Esto es...
El que te has dado cuenta con los años que era una estupidez como la copa de un pino.
Sí. Yo creo que lo tengo. Lo tengo y además que he sido partícipe y lo he usado.
O sea, ¿te lo han dado? ¿Lo has dado a otros hasta darte cuenta de que era una estupidez?
Lo he dado y cuando me lo han dado he dicho, joder, la mierda. Vaya mierda de consejo. Vaya mierda de consejo. Porque a veces, y esto es políticamente incorrecto, ¿no? Al final es incorrecto, va en contra a veces de lo que se nos intenta imponer la sociedad, pero es, el peor consejo es, sé tú mismo.
Ah,
y esto va poco a poco.
¡Qué peligro!
Sé tú mismo.
No, hablábamos antes, ¿no? De si o el, sería, ¿no?
O adaptándolo a la primera persona, yo soy como soy.
Yeah.
No, macho, no, sé tú mismo y soy como soy. En algunos momentos tenemos que ser como se nos exige o como debemos ser. Y aparte que nos perdemos una parte muy, muy buena del proceso, y es que si no salimos de nuestra zona de confort y dejamos de ser como somos nosotros para poder adaptarnos, nos perdemos una parte de aprendizaje, de modularnos, de entender que a lo mejor lo que estamos haciendo no funciona. Pero esto está probable a toda nuestra a vida en general, a nuestra vida de pareja, o no, es que yo soy como soy, cariño.
Hay una cosa muy chula de ser como eres, que es no seas como eres, pero intenta estar como debes ser, ¿no? Y cómo te gustaría ser esta persona que tú sabes que es la mejor versión de ti mismo. Compórtate como esta persona, porque es lo que te piden. No te pido, nadie te va a juzgar por lo que eres. La gente te juzga por cómo estás, cómo te comportas, es bueno, otro tremendo melón para análisis psicológico.
Total. Pues este es el peor consejo que me han dado. Sé tú mismo.
David, ha sido un placer, de verdad. Aquí nos despedimos. Habrá más episodios. A vosotros os vemos pronto. Y a ti, darte las gracias, de verdad. Ha sido un momento fantástico.
Gracias a vosotros, Gracias a vosotros por la hospitalidad y por... Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Bueno, pues hacerme sentir tan cómodo. Gracias, de verdad.
Gracias.
Chao.
Hasta luego.
Tienes una mierda.